El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:34 es tiempo aquí en COPE para el espejo de la iglesia en Toledo. Saludos en este viernes 24 de abril a todos los que nos sintonicen en las emisoras COPE en la provincia de Toledo. También estamos en internet en cope.es/Toledo. Te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este tiempo del espejo que ya sabes que los viernes dedicamos a los temas de nuestra diócesis primada. Te habla Juan García, que aquí en COPE te cuenta las noticias de la Iglesia en Toledo. El sábado 2 de mayo, en Oropesa, tendrá lugar la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Peñitas, patrona de esta localidad. La celebración será presidida por el arzobispo don Braulio Rodríguez y, por cierto, podrán seguirla en directo en Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. Hablamos hoy de la Virgen de Peñitas con don Vicente González del Cura, párroco de Oropesa. Le preguntaremos por la historia de esta venerada imagen y, como no, por los actos de la coronación canónica y la concesión de un tiempo jubilar en la parroquia. También te contaremos algunas noticias y previsiones de estos días en nuestra diócesis de Toledo. Y sin más, pues comenzamos ya este tiempo de radio, este tiempo del espejo, en este viernes 24 de abril.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos al otro lado del teléfono a don Vicente González del Cura, es el párroco de Oropesa. Don Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La parroquia de Oropesa va a vivir una jornada muy importante, digamos histórica, el próximo 2 de mayo, que es la coronación canónica de la patrona, de la Virgen de Peñitas, ¿no es así?
Efectivamente, efectivamente es una fecha pues realmente histórica, una vez en la vida, claro.
Uh-huh. Si te parece, hablamos un poquito de esta advocación de la Virgen de Peñitas, ¿por qué el nombre y dónde tiene pues el origen esta devoción en Oropesa?
Bueno, es como siempre, o como casi siempre en los pueblos, estas devociones proceden de unos hechos que se pierden en el pasado y que tienen algo de leyenda, pero siempre tienen algún fundamento en la realidad, claro. Uh-huh. Esta imagen se supone que se encontró hacia el siglo XVII, aunque creemos que puede llegar a ser incluso del siglo XV. Es una imagen pequeñita, por eso se llama de Peñitas, de unos 20 centímetros, es una especie de terracota. Una imagen preciosa, preciosa. Luego, si acaso me da tiempo, nos da tiempo, lo comento un poco cómo es, porque la gente no ve cómo es. Al estar vestida, revestida, porque es una imagen vestida por sí misma.
Pues coméntanos ya cómo es esta imagen de la Virgen de Peñitas, que ya nos has dicho que es pequeña, ¿cuánto mide?
Y... unos 20 centímetros, uh-huh, más o menos. Luego, con el traje que la ponen y esto, pues mide cerca de metro y pico, pero... unos trajes preciosos que hace la gente de aquí, las cosas de la cartera que está al lado, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es la imagen?
Pues es que por eso digo que me encanta, porque es que es una imagen con el niño en brazos, en el brazo derecho, mirándose. Bueno, no se distingue bien si ella está mirando al que le contempla o al niño, pero el niño la está mirando allá desde luego. Es una imagen vestida en color azul y rojo prácticamente, el traje. Lo que me llama muchísimo la atención es que yo creo que posiblemente sea original en el mundo entero. En los pies está una roca que no es una roca labrada, es una roca, diríamos, natural, ¿no? Con sus aristas y demás. Y encima de la roca se ven, por un lado, como tres arcos y en el otro lado unas rejas. Y eso por la parte de delante y por la parte de detrás lo mismo. Y encima de estos arcos y de estas rejas se posan los pies de la Virgen María, que es que parece clarísimamente una explicación teológica de que Cristo es la roca sobre la que se apoya la Iglesia en las dos dimensiones, la dimensión activa, los tres arcos, la Iglesia activa, y las rejas, la Iglesia contemplativa. Creo yo que es así. No lo he encontrado esa explicación en ningún lado. Lo que pasa es que yo tengo una imaginación que
una imaginación que se sustenta en la imagen. Nos decía que finales del 16, principios del 17, sí. ¿Cómo se encontraron esta imagen?
Pues eso, según se cuenta, pues un pastor que paseaba por allí, por aquella, por donde está ahora mismo la ermita, una roca que hay por allí, y se encontró pues la imagen. Él no se dio cuenta en principio que era una imagen de la Virgen, creía que era una especie de muñeca. Se la llevó a su casa para sus hijas, y cuando llega a casa resulta que no estaba. Uh-huh. La había echado al zurrón y no estaba. Y al día siguiente, en el mismo sitio, se la volvió a encontrar. Y entonces pues ya se dio cuenta que era un aviso del cielo y se dio cuenta que era una imagen de la Virgen.
¿Cómo es la ermita? Porque para aquellas personas que no la conozcan, es un lugar muy hermoso allí en Oropesa, y una ermita también grande.
Bueno, la ermita es, bueno, comparado con otras, pues sí, uh-huh. grande, pero vamos, tampoco. Y la ermita pues no tiene un gran valor artístico. El retablo lo hemos restaurado este año, precisamente el año pasado. Y bueno, pues es bastante interesante, pero vamos, la ermita es una nave rectangular y...
Sí, pero como es de piedra, tiene algunas piedras labradas, pues tiene su digamos, su encanto.
Claro, la parte externa es piedra, la parte interna está toda encalada, menos el retablo. Luego tiene allí el camarín de la Virgen, que está siempre la Virgen en una especie de urna. En torno es un parque bastante bien uh-huh. cuidado. De hecho, hay un estanque desde el tiempo de entonces, vamos, en el 36, de hecho, pues a la imagen la tiraron, intentaron destrozar y la tiraron allí en el estanque. Se pudo recuperar, se mandó restaurar por Ruiz de Luna, en Talavera, y es la que tenemos actualmente, la imagen restaurada.
Y hay una hermandad que se encarga de potenciar el culto a la Virgen de Peñitas.
Efectivamente, pero que está apuntado todo el pueblo prácticamente. O sea, uh-huh. está la hermandad y luego pues hay muy poquitas personas del pueblo que no estén apuntadas porque se les apunta de pequeñitos. Y luego pues según les va tocando el turno, pues van siendo hermanos mayores. Uh-huh. Eso es por turno de haberse apuntado.
¿Y cuándo se celebra la fiesta de la Virgen de Peñitas? ¿Cuándo es el día grande?
El 8 de septiembre.
El 8 de septiembre siempre la fiesta.
Sí, sí.
¿Una fiesta que se celebra en su ermita o se traslada?
Se traslada al pueblo y luego está casi todo un mes porque se junta con la celebración de San Alonso, que es el santo del pueblo también, y hasta el primer domingo de octubre no se vuelve a llevar a su ermita.
¿Qué significa para el pueblo pues que sea coronada canónicamente la imagen de esta imagen de gran devoción?
Pues mira, era una culminación, y es verdad, es que es una culminación. Empezó pues la devoción que inundó el pueblo enseguida de encontrarse la imagen, pero luego hasta cuando fue en el 63, el 21 de octubre del 63, se la declaró patrona principal de Oropesa. Entonces uh-huh. se pidió a Roma, por medio de Pai Daniel, y se le concedió. De hecho, en el 2013 pues hicimos el 50 aniversario de la declaración como patrona principal. Y entonces pues es que estaba pidiendo a gritos dar el siguiente paso, uh-huh. la coronación de la imagen, que por supuesto lo que pretendemos es que sea nuestra reina, porque uh-huh. el hecho pues el rito tiene mucha importancia, tiene su importancia, pero buscamos que sea algo que se continúe en la historia, claro.
Una celebración de coronación que va a tener lugar el próximo sábado 2 de mayo, pero antes pues ha habido una serie de celebraciones, como por ejemplo pues se ha concedido la gracia jubilar también a esta parroquia.
Efectivamente, con las debidas condiciones. De hecho, se ha concedido que se pueda lograr también en la misma parroquia, porque normalmente es en la ermita donde está su imagen, pero uh-huh. aquí se nos ha concedido que pueda hacerse siempre y cuando se haga un acto en honor de la Virgen de Peñitas, con las acostumbradas exigencias, ¿no?, condiciones, en fin, y por supuesto con la intención de ser mejores, claro.
Una gracia jubilar que comenzaba el 18 de febrero, ¿hasta cuándo?
Hasta el 4 de octubre, que es cuando terminaría, como siempre, cuando la llevamos a su ermita de nuevo.
Y en estos últimos meses, como digamos, como preparación para...
Llevamos todo el año pues haciendo asambleas por barrios, hablando pues eso de lo que significa la coronación, el año jubilar, la devoción a la Virgen, invitándonos a vivir más la vida cristiana en relación con María. Ha habido rosario todos los primeros domingos de mes, allí en su ermita, por la tarde, a las 5 o a las 4, según cuando era invierno. Hemos tenido jubileo de los niños recién nacidos del año anterior, de la vida consagrada, hace el día del Domingo de la Misericordia, pues uh-huh. de los enfermos, y ahora empezamos ya, claro, el último sprint, pues el 27 de abril la traemos a la parroquia.
Con una procesión de antorchas.
Una procesión de antorchas, con rezando el rosario y demás, y al llegar con la Santa Misa, por supuesto. Luego el día 28 viene a predicarnos, a presidir la Santa Misa, don Francisco Cerro, el obispo de Coria Cáceres. Uh-huh. El día 1 viene el don Ángel Fernández Collado, el obispo auxiliar. Y entre medias, pues todos esos días tenemos rosario, exposición del Santísimo, confesiones. El 30, habíamos pensado en principio que fuera el día 1, pero es que estamos aquí también celebrando los medievales. Uh-huh. El caso es que pues vamos a intentar pasar la noche del jueves 30 en vigilia de oración toda la noche, los que vayan pudiendo, claro.
¿Y el día 2 cómo se organiza la jornada?
Pues a las 11:30 empezaría una procesión que saldría de los padres jesuitas, una antigua iglesia de los jesuitas, la iglesia de San Bernardo, que ahora pertenece al ayuntamiento por 50 años, lo hemos cedido, lo han restaurado y demás, y entonces allí acogeríamos a las distintas imágenes, los estandartes, las gentes que vengan de los pueblos de alrededor, y por supuesto al obispo, si viene algún obispo más, y luego pues vendríamos en procesión hasta la plaza del antiguo ayuntamiento, que es la plaza de la iglesia a la vez, y ahí tenemos el altar y la sede y el ambón y todas estas cosas, todo lo necesario para la misa. Ahí esperemos que no nos llueva.
Esperemos que no, aunque ya sabemos que mayo es lo que tiene este tiempo. Oye, pero a primera hora también veo aquí en el programa que nos habéis enviado que tenéis el canto de las mañanitas.
Ah, sí, bueno, que claro, esa es la prolongación de la vigilia nocturna, por eso pues no se me ha pasado. Sí, efectivamente, la vigilia nocturna termina con el canto de las mañanitas, una letra que hace referencia a la Virgen de Peñitas.
Sí.
Y luego inmediatamente también se reza laudes.
Por la tarde son ya, digamos, los actos populares que también van a tener lugar allí en homenaje a la Virgen.
Ahí pues actúan distintos grupos musicales, algunos niños, algo de teatrillo, en fin, pero sobre todo grupos musicales, que hay aquí grupos musicales pues muy buenos.
Además, pues un poco de todo. Prolongáis, digamos, las celebraciones con un triduo de Nación de Gracias.
De Nación de Gracias, sí. Uh-huh. Que ya se lo he ofrecido también, que lo presidan pues los tres, a los cuatro hijos que son del pueblo, pues Enrique, Pedro, Pelayo y Jesús. Uno no va a poder estar porque está de viaje en Lourdes, los demás pues presidirán las misas de Acción de Gracias, 3, 4 y 5. Domingo 17, uh-huh. día de la Ascensión del Señor, la vamos a llevar de nuevo a su ermita y con una romería. Allí tendremos la misa también al aire libre, si no lo permite el tiempo.
Que ya para septiembre, la fiesta especial este año, porque ya la Virgen está coronada canónicamente.
Claro, 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 sí, sí.
¿De alguna manera vais a celebrar esta fiesta?
Bueno, todos los años, la verdad es que no creo que podamos celebrarla más exhaustivamente que se celebra todos los años, porque ahí, pues, ofrenda de flores, se trae, viene todo el pueblo, en Madrid y en todos los pueblos de alrededor, que pues vienen, ese día se llena el pueblo, que no cabemos. Entonces la traemos como en romería, no es exactamente una romería, pero alguna vez hemos intentado venir rezando y esto, pero en esta ocasión es imposible, así como para llevarla así,
sí.
Porque la gente está como más, no sé, vamos a llevar a la Virgen a la ermita y está más recogida para traerla, pues bueno. Pues,
es más festivo.
Claro, sí. Y entonces pues la traemos a la iglesia, en la plaza se hace un pequeño acto de acogida, se tiran unos pétalos encima de ella, en el del balcón del reloj al lado del ayuntamiento.
Uh-huh.
Y luego pues se lleva a la parroquia, allí se hace la ofrenda de flores.
Uh-huh. Estamos hablando esta tarde con don Vicente González, que es el párroco de Oropesa. Estamos hablando de esta coronación canónica de la Virgen de Peñitas. Solo nos queda pedirte pues esa invitación a través de nuestros micrófonos a todos los oyentes para que, si lo desean, participen este 2 de mayo y estas celebraciones que tenéis preparadas allí en la parroquia.
Pues efectivamente, invitar a todos los que buenamente pues quieran y puedan, pues, sobre todo pues si son de hermandades de alguna imagen de la Virgen o esto, pues si quieren o pueden traer su imagen o el estandarte, Y luego, si no os importa, pues quisiera dar agradecer muchísimo pues a la hermandad que se está matando. Yo desde luego hubiera sido imposible todo lo que ha hecho falta hacer, preparar, si no hubiera sido por ellos, y lo están haciendo fenomenal y con muy buen espíritu. Al ayuntamiento, que se ha ofrecido a colaborar pues muchas cosas. Luego el pueblo entero, las hermandades, pues han colaborado, unas para ponerle las sillas, otras para dirigir de voluntariado. O sea que estoy muy, de verdad, muy agradecido. Yo me hubiera sido totalmente imposible preparar esto.
Pues aquí queda hecha esta invitación, especialmente para este 2 de mayo, 12 del mediodía, allí en la Plaza de la Iglesia, coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de Peñitas en Oropesa. Don Vicente González, párroco de Oropesa, gracias por atender nuestra llamada y hablarnos con tanto amor y cariño de este acto que vais a vivir en la parroquia.
Muchísimas gracias a vosotros que me habéis dado esta oportunidad.
Las vocaciones en la Iglesia manifiestan la confianza que Dios tiene en la humanidad. Miles de jóvenes se preparan en todo el mundo para servir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, ayudándoles a caminar con Cristo hacia la felicidad. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
Jornada diocesana de fin de curso en Roma, del 15 al 20 de mayo. Peregrinación presidida por nuestro arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza. Participa en esta experiencia única, en la que compartir grandes momentos con toda la diócesis. El domingo 17 de mayo, en la fiesta de la Ascensión del Señor, celebración de la Santa Misa en rito hispano-mozárabe. Y el miércoles 20 de mayo, participación en la audiencia del Papa Francisco. Más información en el 925 25 49 12.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Vamos con algunas noticias de nuestra diócesis. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, así que podremos escuchar algunos sonidos. El pasado sábado 18 de abril tenía lugar el primer encuentro Cristianos y Política organizado por el Grupo de Trabajo Polis del Apostolado Seglar en la diócesis. Este grupo se constituyó en el año 2013. En la primera ponencia, a cargo de don José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comisión Europea, hablaba de la presencia y la participación de los católicos en la política. Se ofrecieron algunos criterios sobre esta participación ante una aparente ausencia de propuestas públicas de inspiración cristiana. Vamos a escucharle.
En la situación presente parece más que evidente que es necesario una regeneración moral, una nueva orientación de la sociedad, especialmente en el ámbito institucional, en el ámbito político, en el que se precisa con toda claridad que cristianos, fieles a la doctrina, fieles a la Iglesia, den un paso adelante, intervengan en la vida pública como ciudadanos, pero también intervengan en la vida política institucionalmente y se conviertan en agentes configuradores del bien común, promotores de la dignidad de la persona trascendente y configuradores también de la orientación de toda la sociedad. No simplemente por una cuestión sectaria, no simplemente por una cuestión, digamos, de interés personal o grupal, sino porque ese es el bien de la sociedad. Eso es lo que consideramos los cristianos el bien de la sociedad.
La segunda ponencia era de doña Victoria Martín, periodista y experta en padres de la Unión Europea. Presentaba el ejemplo de vida de Robert Schuman, uno de los padres de Europa que está en proceso de beatificación y que con audacia y creatividad puso las bases de la Unión Europea como proyecto de paz y progreso común.
Realmente destaca la figura de Robert Schuman, cuya declaración del 9 de mayo pues se celebra cada año en la Unión Europea como el Día de Europa, porque realmente dio inicio a una nueva era de las relaciones entre los países dentro de la Unión Europea y que pues una relación basada en lo que él decía que era la fraternidad cristiana aplicada a la política.
En esta jornada se planteaban los criterios según las orientaciones de los recientes papas que han ido perfilando la doctrina social de la Iglesia, algo fundamental para la formación de los cristianos de hoy. El Grupo Polis está preparando para el mes de julio un curso de verano sobre propuestas cristianas ante la crisis. También el sábado 18 de abril tenía lugar el Festival de la Canción Misionera. El lema en esta ocasión, la alegría de cantar el Evangelio. Grupos de parroquias, movimientos, colegios, unas 500 personas participaban en esta actividad de la Delegación Diocesana de Misiones, con la que quieren que los niños sean conscientes de su vocación misionera. El arzobispo don Braulio Rodríguez y el obispo de Moyobamba, don Rafael Escudero, también asistían a este festival. Don Braulio recordaba que no olvidamos a la prelatura de Moyobamba y animaba a los pequeños a ser misioneros.
Desde allí nunca se olvida de nosotros y nosotros tampoco queremos olvidarnos de aquella iglesia suya donde hay tantos niños. Muchos más de los que hay aquí. No penséis que los misioneros son gente así con barba y muy... No, hay sacerdotes, hay también religiosos, religiosas, hay también matrimonios que se van con sus hijos, hay también otros cristianos que van un tiempo o que van unos años. Y los que sois pequeños, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis posibilidades de ser misioneros? Pues así, tenéis muchas posibilidades.
En esta ocasión se contó también con un número de magia en el que intervino el arzobispo y el obispo de Moyobamba. Fueron 12 los grupos que presentaron sus canciones. De Toledo, el hogar Nazaret, el grupo Oasis y la parroquia de San José Obrero. De Talavera de la Reina, el colegio de la Milagrosa y grupos venidos de las parroquias de Olías del Rey, Lominchar, Valmojado, Nambroca, Yuncos, San Martín y Santa Ana de Pusa. Todos sintieron la alegría de cantar el Evangelio. Con fecha del 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, el arzobispo don Braulio Rodríguez firmaba un decreto por el cual se asume e implanta en toda la archidiócesis de Toledo, como catecismo único en el proceso catequético de niños y adolescentes, el catecismo Testigos del Señor de la Conferencia Episcopal Española. Considera que es una ocasión propicia para fortalecer la comunión eclesial y propiciar más y mejor el hacer cristianos entre niños y adolescentes, gozosos de serlo en el mundo de hoy, y para reforzar la unidad catequética a la hora de transmitir la fe y vivir la comunión con la Iglesia. Mañana sábado, 3 seminaristas recibirán el Ministerio de la Acolitad, una celebración que va a ser presidida por el obispo auxiliar don Ángel Fernández en la Catedral Primada. Y este domingo, Día de las Vocaciones Nativas y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 10 seminaristas serán admitidos como candidatos a las Sagradas Órdenes. La celebración será a las 12:15 en la Catedral y podrán seguirla en directo a través de Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. Y el domingo por la tarde a las 7 en el convento de San José, el Secretariado de Vocaciones y la Confer organizan un momento de oración pidiendo por todas las formas de vida consagrada. Será, como decimos, a las 7 de la tarde. Una hora antes se podrá visitar la exposición Presencia de Santa Teresa de Jesús en Toledo. Este sábado en Villacañas tiene lugar la Jornada Diocesana de Adolescentes para chicos de 13 a 18 años. Contarán con testimonios, talleres, tras las huellas de Santa Teresa, la celebración de la Eucaristía y por la tarde una gincana antes del acto de despedida. También este sábado, pero en Talavera de la Reina, tiene lugar la Jornada Diocesana de la Familia a las 12:30. Será la acogida en el Colegio de la Compañía de María y una ponencia a cargo de don José Manuel Domínguez Prieto sobre la transmisión de la fe en la familia por la tarde. Después de la comida, una velada familiar y a las 5, rezando el rosario, se trasladarán a la Basílica de Nuestra Señora del Prado, donde el arzobispo presidirá la Santa Misa, con la que concluirán estos actos organizados por la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Y por último, la Adoración Eucarística Perpetua de Torrijos celebraba este pasado miércoles el sexto aniversario de la apertura de la Capilla de Adoración en esta localidad. Por este motivo, el cardenal don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, presidía en la colegiata la Santa Misa y a continuación tenía lugar la procesión con el Santísimo Sacramento hasta el lugar de la Capilla de Adoración. Fueron numerosos los fieles que participaban en esta celebración. We'll be right back. Y hasta aquí este tiempo del espejo de este viernes 24 de abril. Recordamos que este domingo, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas, se convoca con el lema «Qué bueno caminar contigo».
Señor es mi pastor, nada me...
Que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hacia aguas de reposo me conduce y me conforta y me guía con justicia. Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré, porque siempre vas conmigo. Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa frente a mis adversarios y me es la cabeza, rebosante está mi copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor.